Déception.
Bienvenidos sean todos a las puertas de la percepción. Aquí, como siempre, su servidor Fredo. Y al lado mío está el señor Joe Kubo. Kubo, ¿cómo estás el día de hoy?
Inspirado y listo para el desvergue, la verdad.
Bueno. Esta pausa es necesaria porque es que... Primero, dos cosas. Sí, el podcast de hoy usualmente surgió como mi peo con Dios, mi problema con Dios. Obviamente el podcast lo puso, la idea del podcast lo puso pues Joe Kubo. Y él lo puso, no, que no se vaya a hacer país ahorita porque por ahí están los mensajes de WhatsApp.
Sí, sí.
Pero dentro de todo igualmente como que los dos hemos tenido nuestros problemas con Diosito y vaina. Sí. Y aparte este podcast está siendo un poquito peculiar porque bueno, como ya sabrán, de las semanas pasadas yo dije que tuve COVID y bueno, no he podido beber nada y ahorita nos estamos echando unas cervecitas porque bueno...
Una chela,
claro que
salud.
Sí. Entonces bueno, pues que son malos augurios para que se junte el alcohol y algo, un tema como este, entonces...
Pero es cierto que los podcasts se generan estando ebrio.
Sí.
O sea, los podcasts, para quien no sepa, como dato curioso, normalmente se generan cuando Fredo y yo estamos en mi casa bebiendo con un poco de gente más, o sea, amigos en común.
Y de repente de un momento a otro estamos los dos mirando el cielo y así ya más o menos prendiditos.
¡Epa, mano! ¡Tal vaina! Y empezamos, mano, eso es tema de podcast,
¿no? Sí, sí, o de repente se mete otra persona ahí y dice, no, mira, yo tengo una idea, ¿qué
sí,
tal?
Sí, se mete.
O de repente, de repente llega y dice, no, mira.
¡Oh, brillo!
O de repente llega y... ¿Saben? Ustedes deberían de hablar esta vaina. Y bueno, vainita así. Pero bueno, eso es otra cosa. Empecemos con el tema que nos compete el día de hoy.
Sí. Yo la verdad quiero hablar algo. Y es que este podcast de verdad está hecho no sobre el irrespeto. Porque yo respeto de verdad a las personas que creen. De verdad, si tú crees, no lo escuches porque capaz vas a sentir que te faltamos el respeto o algo así. Y de verdad, no es que le quieras faltar el respeto, ¿sabes? O sea, no es que nosotros estamos haciendo este podcast por chocar el carro, o sea, por ser unos pajúos, por así decirlo. No, es porque de verdad, ajenos a su experiencia, que capaz su experiencia es buenísima, nosotros hemos tenido malas experiencias.
Muy malas, de hecho.
Malas, y creo que los dos hemos llevado más coñazo de la religión jamás visto.
Y pues, yo creo que más que todo por el tema, sobre todo de contradicciones, y contradicciones muy obvias, como que, ¿por qué estoy literal estoy haciendo
verdad,
esto?
No sé. O sea, me considero agnóstico porque es la cuestión de que yo no sé, o sea, yo no lo sé todo y yo no siento que tengo la suficiente información o la suficiente certeza de decir, yo soy ateo porque Dios no existe.
Me consideré ateo y creo que esto yo lo he hablado. En más de una ocasión en el podcast, bueno, lo he mencionado. Yo me consideré ateo durante parte de la época en la que estaba viendo el bachillerato y tal. Pero, porque siempre hay un pero, las personas maduran, vamos a hablar claro. Las personas maduran, las personas crecen y nada, al final yo también me considero agnóstico porque no, tampoco tengo como que ese tercer ojo y decir, nah, el mío, yo sé quién es Diosito, ¿saben? Entonces, nada, ya después de esta introducción, que de hecho se ha hecho bastante larga, son 3 minutos de introducción, pues vamos...
Pero era necesaria porque es eso, o sea, yo de verdad, siempre, no es que intento respetar todo el mundo, porque obviamente a veces yo soy humano y erro, pero es la cuestión de que en serio yo no quiero que alguien que de verdad tenga una fe muy marcada escuche este podcast y piense que yo soy muy irrespetuoso o que estoy hablando algo que yo no siento o algo así, o que estoy... faltando a lo que ellos creen.
Exacto.
Porque yo conozco a mucha gente que cree de verdad, pero por lo mismo, yo siendo alguien que no cree, me ha chocado. Uh-huh. He chocado con esas personas y por eso es este podcast, por hablar de mis problemas con Dios. Capaz lo escuchas y dices, no, es que te falta espiritualidad, o es que no, capaz es esto y aquello, y está bien. Pero de verdad, o sea, si no lo quieres escuchar porque vamos a hablar muy feo de Dios,
No lo escuches.
O sea, te lo salta.
Entonces, empecemos con el primer punto que Kubo puso, que es Dios es una peluquería histérica. ¿Por qué, Kubo? A ver, explícame.
Es que empiezo con eso, porque es la cuestión de que por eso quería aclarar primero de que no es que quiero ofender a Dios, porque claro, o sea, si tú le llegas a alguien creyente y le dices, Dios es una peluquería histérica, se queda como...
Pana, ¿qué pasa?
Sí, es como que, porque ofendes al Todopoderoso, ¿sabes? Pero es que sí, o sea, Dios se comporta. Y, o sea, Dios se comporta porque yo soy alguien que ha tenido relaciones con personas muy creyentes y que ha también he vivido cerca de la catedral y que ha, o sea, su vida ha marcado mucho lo que es la religión. O sea, la religión ha estado muy marcada dentro de mi vida. Conste, no me la sé toda. O sea, hay muchas cosas que yo no sé. Yo no estudié teología. Yo no he sido, no sé, asiduo a misa para escuchar sermones y tal. Y de verdad lo que hablo es de mi experiencia fuera de la religión. Porque yo soy alguien que soy muy ajeno a la religión. Así que, o sea, si tú escuchas a lo que yo digo y dices, yo tengo la respuesta, está bien. No es que yo desacredite esa respuesta, digamos. Pero es que de verdad quiero aclarar esto porque yo conozco mucha gente creyente, pero full creyente. O sea, que de verdad están muy convencidos. Y no quiero de verdad sentir que les faltó el respeto porque no es eso. Es simplemente un chamo que quiere contar su
experiencia.
Ajá, su experiencia con lo que ha sido Dios en su vida. Que puede ser ajena a la que tú tienes. Y hablando con esto, yo una vez jodiendo, dije que Dios era una peluquera histérica. Yo cubo. Porque fue la cuestión de que yo un día me corté el pelo. Y nada, estaba como esas típicas, ni siquiera era una barbería, era una estilista, pues. Y nada, estaba la chama ahí cortando y tal, no sé qué. Y estaba ahí que, no, ¿qué tal? Que el marido mío estaba todo así, alebrestado, pues. Y me acuerdo que al lado estaba un chamo que también estaba todo alebrestado y tal. Y que el chamo, no, ay, ¿qué tal? Él se identificaba, me acuerdo, como mujer. Era alguien de la comunidad LGBT. Y él se identificaba con ella. O sea, si tú la trabajas de la...
Perfecto.
Su
pronombre, tal.
Y me acuerdo que ella estaba como que, no, la peluquera, ¿sabes? Yo también se hablaba como la peluquera. Y me dio risa porque yo, viendo cómo interactuaban las dos, yo decía, mano, literal, Dios parece una peluquera, man, que está toda histérica, ¿sabes? Que está como que, ¡maldito! ¿Sabes? Que, ¡ah! Así, o sea, como la gente echa broma con la gente de Valencia, ¿sabes? Que es todo así...
Ay, gay. Dios mío.
Que a pesar de que mucha gente en Valencia que no son gay... Digo. Nah, yo también he jodido con el meme, porque al final es un meme. Sí. Con los de Barquisimeto también hacen muchos memes.
A mí me jodieron mucho con eso también.
Sí. Y es la cuestión de que yo he visto, y hablo visto por lo que yo he leído de la Biblia, que Dios a mí me parece una peluquera histérica. En el sentido de que cuando tú lees Nuevo Testamento y después lees el Viejo, hay literal dos mundos de diferencia. O sea, aparece dos personas, de verdad. O sea, aparece... dos cosas muy diferentes. Y ahí yo decía, mano, parece la peluquera que me cortó el pelo hoy. Fue un día que yo llegaba a cortarme el pelo, me puse a leer la Biblia. ¿Por qué? Porque yo voy a abrir mi corazón en este momento. Yo tuve una novia que era...
¿Qué es?
De ¿qué es? ¿Ah, es? ¿Qué es? Que es evangélica, exacto, cristiana evangélica. Hace poquito, y yo no tengo pelos en la lengua. Yo siempre, hasta le sigo sincero, Dios, esa mujer no sé qué hizo conmigo, pero se robó mi corazón. O sea, esa mujer hasta el día de hoy tiene mi corazón.
Todavía la tiene guardada como el amor de él. Mi resto es
de verdad. Sí, tiene mi corazón, de verdad. Con esa mujer yo imaginé la vida completa. Y fue algo que o sea, es único, nunca me ha pasado algo así. O sea, que he tenido una conexión en ese sentido que yo he dicho, mano, yo con esta mujer daría lo que fuera, ¿me entiendes? Pues la cuestión es que yo obviamente tengo, bueno, o sea... amor a mí mismo, y yo he intentado relaciones después de eso, ya salí, o sea, tampoco es que la obligo a quererme como yo la quiero, porque yo la amo, y ella capaz no me quede en los grados que yo la quiero, pero está bien, o sea, no hay problema.
Relajado.
No es algo que me genere conflicto. Pero es la cuestión de que su creencia y cómo interfirió en nuestra relación fue lo que me generó conflicto. Y yo literal, a cada paso que daba, que ella me explicaba algo, yo decía, mano, no es por ofender a la peluquera que me cortó el pelo, ni a su amiga... pero era la cuestión de que, creo que en el momento estaba muy alebrestada, no digo que sean así, pero fue la cuestión de que yo dije como, mano, Dios es igualito, porque él es de las personas que te dice, ten temor de mí, pero yo soy amor, ¿sabes?
Esa es una de las contradicciones más grandes que, de hecho, antes de empezar el podcast, era algo que estamos hablando, o sea, ¿cómo tú hablas de amor cuando al mismo tiempo tienes que pedir piedad? Ten piedad de nosotros. Es algo que se destaca mucho tanto en las canciones como en cristianas, en los mismos rezos católicos, cristianos, etc. Es algo que está ahí. O sea, te destacan. No, Dios es amor, Dios es esto, Dios es aquello, pero tienes que tenerle... Tienes que pedirle piedad.
Temor, o sea,
tener temor. Un temor.
Porque tú puedes decir perfectamente, no, tú tenle respeto, normal, respeto. Pero ¿por qué agregar el término de temor, sabes?
O sea, eso genera una relación tóxica. Es como que, no, bueno, yo sí, yo la amo, yo lo quiero, una vaina así, pero tengo miedo que me pegue o que me vaya a atropellar el día de mañana. ¿Por qué?
Exacto.
Porque, no sé, una relación tóxica. Entonces, o lo amas o le temes.
Exacto. Pues la cuestión de que, total, como dice Fredo, parece una relación tóxica, ¿sabes? O sea, es alguien que si te levanta la mano y te va a castigar duramente y tú tienes que consentir ese castigo, a pesar de que tú eres humano. Como decía Nietzsche, humano, muy humano. Literal, Nietzsche tiene un libro que se llama así, Madre Libro, y habla de eso. De que el humano es muy humano. O sea, es muy agarrado a dogmas, a creencias, a que sus sentimientos lo lleven a sitios muy inhóspitos.
De hecho, hasta es algo que mismos psicólogos han dicho, de que uno como humano es mayoritariamente dominado por la parte emocional. Ese 10% que creo que está en una de las partes frontales del cerebro, ahorita no me está llegando el nombre porque, cerveza.
Ay, también eso
es un 10%, un pelo
frontal.
Sí, sí, es un pelo más...
Hipotálamo.
Más racional. Pero el 90% del pensamiento del humano es más que todo emocional. Por eso es que mucha gente dice, coño,
sí,
inteligencia emocional, aprendemos a manejar las emociones y tal. Pero bueno, más allá de temas psicología...
Y mucho lo hemos hablado en los podcasts, la verdad.
Sí, más allá del tema psicología, es eso. O sea, ¿dónde está ese tema de que, mira, por qué? ¿Por qué dejarse llevar por las emociones hacia algo que literal no conoces, no conociste? Pero según tú, sientes.
Exacto, y es la cuestión de que es cómico porque Dios a veces, entre la diferencia del Nuevo y el Viejo Testamento, actúa muy humano. Es la cuestión de que no está mal que Dios actúe como humano, o sea, él fue parte de la humanidad, ¿me entiendes?
Sí.
Es la cuestión de que tampoco deberíamos glorificar y apartar él mucho de nosotros. Que es cómico porque los evangélicos son los que hacen eso, o sea, quitan esa glorificación de que no, el sacerdote, el padre, el no sé qué. Y dicen como que Manuel es una persona como tú, como yo, o sea, que puede beber alcohol, que puede tener hijos, o sea
como viene siendo cualquier otro dios.
Exacto.
Que no sea el centrificado cristiano, ¿sabes?
Exacto.
De hecho, o sea, te ven los dioses nórdicos, Thor. Thor, no el de Marvel Studio, que está todo buenote. Ajá. Ay, sí, Crimson Jurada. No.
Ah, sí.
Literal, Dios está, Thor está representado en la literatura, en lo que viene siendo la literatura nórdica.
Nórdica.
Incluso hasta en el mismo God of War que se filtró el...
Sí, el personaje, o sea, el...
Thor
el
es
skin, pues.
Gordo.
Es gordito.
Gordo con un tarro de cerveza en la mano. Me van
y
a venir a decir que...
O sea, está bien. Está bien. Porque así debería ser. O sea, si tú ves todas las cervezas de la vida y abres, bebes el hidromiel que le dicen ellos, no está mal que estés gordo, eres un dios, tú puedes ser como quieras ser, ¿sabes? Pero es la cuestión de que, hablando de eso, Dios, a pesar de que es muy omnipotente, omnipresente y todo eso, actúa como una peluquera histérica creando reglas pendejas.
Después le da el segundo punto,
vamos a abrir el segundo punto.
Hablemos de los 10 mandamientos.
Exacto, los 10 mandamientos. No, y también quiero hablar de lo que él va haciendo a lo largo del libro, porque yo lo traté como filósofo como un libro.
Ah, sí, por cierto, algo que de repente se nos olvidó mencionar al inicio. Kubo sí se leyó la Biblia, o se la está leyendo, o ha estado
en ese proceso. Me la estoy leyendo, no la he terminado.
Yo sí no soy del tipo de ponerme a leer esa vaina, porque de repente sí lo tengo pendiente y dicho, debería. Pero hay otros momentos en los que nada, una cali huevas me da.
Sí, es que es muy largo. Yo sí me la empecé a leer por lo mismo, por mi exnovia, porque no fue por reconquistarlo o algo así, sino que yo decía, ok, ella me terminó por esto, y yo quiero entender. Y empecé a leerla. Claro, la traté como un literato, o sea, en el sentido de que no fue que me vi como tal la Biblia como algo de que yo creo en eso, sino como literatura. ¿Me entiendes? O sea,
de
perfectamente
dice,
no, abrí el mar rojo, ok, yo lo puedo entender, pero lo estoy viendo desde el punto de vista crítico, digamos, no científico ni nada de eso, sino crítico. Es una persona que puede criticar una obra literaria, o sea, como una obra literaria, no como tal un... porque así lo he hecho yo con diferentes culturas y me ha funcionado entenderla, no compartir la idea, pero sí entenderla. Entre todo eso yo decía, no solamente son las reglas, los 10 mandamientos, no codiciarás, no robarás, Honrarás a tu padre.
Honrarás
a
tu padre. Que de hecho, ese es como que honrarás a tus padres y madres, pero sin importar qué.
Pero
tengo que, preguntarle algunas cosas porque hay que recordar algo dentro de la psicología. Lo que es tu. Lo que eres tú, y eso ya lo tratamos en un podcast, es gran parte de lo que son tus padres. Entonces, tú lo tienes que honrar a pesar de. O tienes que honrarlos trabajando en.
Exacto. No, y es la cuestión de que, como yo pensaba hace rato, no usas palabras certeras.
Porque eso es muy vago.
Honrar. O sea, tú puedes decir, ok, es tu padre y es tu madre, y tú los puedes aceptar, los puedes querer, los puedes amar y los puedes entender. Pero ya de ahí a honrar. O sea, decir, ok, tú no estuviste ahí para mí, pero yo voy a honrarte porque igual eres mi sangre.
No, no sé.
O sea, eres mi padre.
No sé. No lo sé. O sea, hay gente que no ha estado.
No.
Hay gente que ha estado, pero no ha estado emocionalmente, en el caso de los padres. Está el tema de que no codiciarás. A ver, todo el mundo tiene codicia. Ya lo hablamos en el podcast pasado, de
hecho. Es que eso es muy cómico porque la sociedad ha creado una línea
muy delgada entre ambición y codicia.
En ambición total. O sea, dicen, no, es que él es ambicioso, cuando literal se está buscando comer el mundo. Uh-huh. Pero eso también es codicioso, porque tú lo quieres todo. Lo y yo te soy todo. Sincero, yo soy de las personas en las que digo, yo me quiero comer el mundo. Y es porque quiero todo. Tengo una codicia que lleva mi ambición a mirar más allá. Y a decir, mano, estudia francés, estudia inglés, estudia muchos idiomas para que cuando vayas a los sitios no tengas que depender de un idioma básico que la gente no sabe sino el nativo. ¿Me entiendes? Eso es por decir un ejemplo que se me acaba de ocurrir, que sí es real, y es la cuestión de que es eso. Sus reglas son como muy específicas para la época, pero en la actualidad eso no es algo que se actualiza.
Uh-huh. No ha salido y un nuevo testamento, ¿sabes?
No puedes pretender que con el tiempo siempre van a ser a rajatabla.
Y hay gente que se las ha tomado
a rajatabla.
En la actualidad sí.
Y es la cuestión de que por mucho que encuentren un mensaje profundo, es porque tú le das la vuelta. No porque sea
profundo.
Sí. Exacto. Es porque tú interpretas y dices, ok, Dios me dio el don de interpretar. Porque esa es otra cosa de los dones, que creo hablar más adelante. Dios da dones, Dios da habilidades. Y es la cuestión de que, ok, tú tienes el don de interpretar. Pero porque tu don de interpretar no coincide con otra persona que tenga el mismo don o que diga que tenga el mismo don. Y yo tenga que asumir, no, esta persona está errada y tú estás en lo correcto. Eso es muy humano. Es sí. Excesivamente humano. Es muy real, palpable, tangible y puede pasarle a cualquier persona.
Yo creo que...
¿Y por qué Dios no remedia eso? Tanto omnipotente y poderoso. ¿En qué momento él deja de ser Dios omnipotente y poderoso y se convierte en una peluquera histérica que solamente es unilateral, que es lo que ella dice y ya está, uh-huh. Porque ella sabe, porque es una perra diva empoderada, y tú dices como que, ok, Dios, está bien, tú tienes la razón, pero ¿cuál es la razón real? Y uno dice, no, ok, él me habla, él me iluminó, me dio el don de sabiduría para discernir, o don de ciencias para discernir entre lo que es o no es. Es la INA. ¿Quién coño te dice a ti que eso es real? No, que mi párroco, que mi sacerdote. ¿Quién le dijo a él que es real? No, Dios. Tú estás poniendo tu fe en alguien.
Sí.
No en Dios. Ya tú estás tergiversando tu fe. O sea, no es tan sencillo. Porque yo podría ser un sacerdote en una iglesia diciendo huevonas que a mí me parece.
Relajado.
Y puede decir, no, Dios me lo dijo. Y con ese peo, han habido sectas que han matado a millones, o sea, se han creado genocidios gracias a eso.
Bueno, casualmente creo que había un video de Dross, con respecto a algunas cosas perturbadoras.
Yo lo estaba viendo esta mañana.
Y habían varias sectas, y Dios mío, había una que literal llegó, agarró, hizo la de un abogado, porque, vamos a hablar claro, gente, los abogados llegan, agarran las reglas que les parecen, y esas son las que van a usar en el momento en que te van a defender.
Claro, o sea,
o en el que van a hacer algo.
Y la tuercen.
O sea, esa vaina se tuerce.
Los agujeros legales.
Eso no es.
Existe el término de vacío legal.
Por eso. O sea, porque. Y lo mismo pasa con la Biblia. Lo mismo pasa con la Biblia. Que agarran algo y directamente lo tuercen para su conveniencia.
Exacto.
Entonces, coño,
Ni no nos hagamos de videos sordos porque todos sabemos que eso pasa.
Sí, esa vaina pasa. O sea, ya de verdad, el ejemplo más claro es que no, de Adán y Eva. Bueno, ahora es Adán y Eva y Eva. Dicho por el Papa Francisco.
Exacto. O que es el mismo Papa Francisco y dice, amor es amor. O sea, dando a entender que si dos personas del mismo sexo se aman, es amor. No lo puedes criticar. Cuando persiguieron a gente, o sea...
Cuando mataron homosexuales, cuando tienen terapias...
Y mucha gente tergiversó eso y nadie es como que, o sea...
Nadie es como que, ah, sí.
Exacto.
O sea, cuando tienen, repito, tienen terapias de reconversión de homosexuales... O sea, eso hace más daño.
Sí.
Que, o sea...
Mano, yo que estudio ciencia, yo recuerdo, o sea leer las historias de varios científicos notables... Y, mano, el mismo... ¿Cómo se llama el marido? El de la primera máquina, la de Turing. Alan uh-huh. Turing. Alan Turing era gay, güey.
Sí.
Y llegó un punto en el que lo persiguieron, lo casaron y lo mandaron los ingleses a que se hicieran unos tratamientos químicos para dejar la homosexualidad. Eso es algo que sí. Es historia, es algo que ha hecho la sociedad, pero la sociedad siempre ha estado muy ligada a la religión. Porque mucha gente agarró el arquetipo de que los gays, no, o sea, no son normales en la sociedad. Y sí, sociedad antigua, porque la moderna ya está muy abierta con eso. Pues la cuestión de que eso es algo que pasó. O sea, no me vengas tú a decir, no, bueno, o sea, la religión nunca vio eso. Eso, clase aparte, no. Porque muchos jodieron en ese entonces. Y ahorita, no, amor es amor.
Sí.
Que no está mal. Gracias a Dios existe el Papa Francisco, porque de verdad es el más light y el más chill y le cae bien a todo el mundo. Pues la cuestión de que la religión se está dando cuenta y las grandes iglesias, porque cualquiera puede decir, no es la religión, son las iglesias. Sí, las iglesias se están dando cuenta que tienen que dar un giro de 180 y mirar hacia otros lados porque están perdiendo de voto.
Están perdiendo, y hay que recordar algo, que la iglesia ha estado... por lo menos la católica, en gran parte de la vida, y se ha buscado expandir por todo el mundo, y, spoiler alert, ellos controlaron gran parte de la historia.
Sí. No,
solos. Entonces, ahorita ya no tienen control.
No, y es perfectamente entendible, porque ahorita ellos se jactan de tener un poco de... Bueno, no es que se jacten, sino que, o sea, la gente como que se jacta de que hay muchos feligreses y tal, pero las protestantes, o sea, las que están en contra, sus antítesis... también han agarrado vuelo.
Sí.
Mucho. O sea, las evangélicas, por mucho que no sean unidas entre ellas, o sea, entre iglesias, bro, era agarrado vuelo. O sea, por aquí en Venezuela, por ejemplo, las últimas mujeres que me han gustado, todas extrañamente han sido evangélicas. Ni católicas, evangélicas. Que los evangélicos son los protestantes.
Sí.
Que ese es otro peo. Muchos se actan de, ay, no, Dios, no venga ustedes. Ustedes no existirían sin Martin Luther King, que fue uno de los primeros protestantes y tal, de crear una reforma diciendo que la religión, o sea, o los mandamientos y como tal la Biblia no se leía como tal, y que dijo, no, o sea, sus antiguos dogmas y vaina, no sean huevones ustedes. Ustedes están poniendo la fe en alguien también.
Sí.
No en algo.
Absolutamente. Entonces, bueno, vamos con un corte comercial y ya volvemos con este desmembramiento.
Sí, es un desmembramiento.
Esto es... tiene pinta de asesinato. Y hace
una carnicería, pero bueno.
Ya volvemos. Bienvenidos sean de vuelta al podcast. Que bueno, todavía estamos aquí matando a Dios, ya no como concepto, sino como que... como lo que es, ¿no? Como sí, lo que es.
Sí.
Pero bueno, más allá de que estemos matando a Dios en este momento, pues... el siguiente punto es que... Dios hace cosas, Dios obra para todos nosotros. Dios hace vainas para que nos demos cuenta. Y bueno, dentro de todas las vainas siempre termina haciendo algo de daño. Porque bueno, nada sale sin un costo. Pero muchas veces claro, ese costo queda ahí y él no es consciente del daño que hizo. Entonces, ¿cómo?
Dios si no es consciente del daño que
hace. Ampliar.
Es que es así, o sea, yo soy sincero, o sea, y me quiero sincerar con ustedes porque es la vaina de que yo sé que alguien puede sacar eso a relucir en el sentido de decirme, no, es que tú haces ese podcast porque es un picado. No es por eso. Sí soy un picado, pero no es por eso. Mis problemas con Dios siempre han existido, o sea, desde que yo soy pequeño. Porque yo soy una persona que su abuela era parte de la comunidad católica, así muy fiel, era parte de la Legión de María. Y era la cuestión de que ella fue muy metida en la catedral. La catedral es una iglesia aquí en Barquisimeto. O sea, es como la central, digamos, del catolicismo. Y nada, recuerdo que yo fui muchas veces, tanto a buscar a mi abuela o como acompañarla y tal. Y sí veía que nunca me cuadró esa jerarquía. O sea, ese respeto a algo que está por encima de mí, simple y llanamente porque es clérigo y ya, pues. Y se veía muy alejada. Después conocí a los cristianos, a los evangélicos, que los evangélicos son una facción dentro de las cristianas. Y ellos como que acercaron eso, o sea, le quitaron esa limitante de algo ajeno a ti. Y ahí aprendí un pelo más. ¿Cuál es la cuestión? De que cuando ellos hablan, siempre justifican a Dios. ¿En qué sentido? De que dicen, no, bueno, no me re... O sea, este trabajo no es recomendado para mí porque Dios me está mostrando, gracias a la adversidad, de que no es para mí. O sea, que está forzado y que el destino llevó a la mano de que yo terminara en ese trabajo. Que a ello no pertenezco ahí, pues, de una u otra forma. Puede ser un trabajo, puede ser una relación, puede ser una situación de vida, una relación con los padres, cualquier cosa. O sea, puedes orillar cualquier situación humana, digamos. Nada, es la cuestión de que Dios, de alguna forma, te mostró que eso no era así. ¿Qué pasa con esto? Que él no está siendo consciente que la gente puede malinterpretar la situación.
Siempre. Y siempre el humano tiene una tendencia
es
a...
Es humano. Humano, muy humano. Nietzsche es un duro, man.
Sí, sí. Pero, repito...
Humano, muy humano.
Retomando acá, presente... El humano siempre tiende a malinterpretar las vainas. O sea, bueno, hay cosas como, yo qué sé, poner un ejemplo. El responder una historia. Una persona X pone una historia.
Háblame.
Para que esa persona target le responda. No le termina respondiendo, es un red flag.
Sí.
Sí. Coño, obviamente, yo también estoy un poquito sesgado con este ejemplo porque yo ya lo he dicho más de una vez. Para mí, me interesa más el tú a tú a la vida virtual. Pero bueno, eso es otro, eso ya es otro tema de otro podcast que ya se tocó. Pero se tiende a malinterpretar. Coño, no me respondió. O de repente que tienes una relación, montas una historia y dices, no, coño, no me respondió. No le dio, no hizo. Coño.
Sí.
Relajado, pues. Lo mismo pasa en cualquier ámbito de la vida.
Sí. Y nada, es la cuestión de que es eso, o sea, cualquiera puede malinterpretar una señal o cualquier estímulo ajeno a él. O sea, porque es la cuestión de que a mí me han llegado personas diciendo, no, es que yo sentí que eso tenía que ser así. Y yo, ok, pero es que cualquiera puede sentir que algo es así simplemente porque le conviene o le parece. O sea, ¿en qué momento tú puedes decirme, no, bueno, esto es así porque Dios me lo está diciendo? ¿Y hasta qué punto eso está separado de tu humanidad? De lo que eres tú como ser social, ¿sabes? O ser consciente o racional. Porque no se puede. O sea, es la cuestión de que tú al asumir de que tu opinión, digamos, o tu experiencia es ajena digamos, al punto crítico, o sea, o a un punto crítico, digamos, eso es pura mierda.
Uh-huh.
¿Por qué? Porque es la cuestión de que tu punto, por mucho que tú intentes ser crítico, nunca va a estar en la zona ideal de ser totalmente crítico. O sea, tú puedes decir, no, bueno, yo sentí la presencia de Dios y Dios me dijo, me reveló de alguna forma. Llegó alguien que no conocía nada de mí y me dijo, no, tú eres una persona que pasa por esto, esto y esto, esto y aquello. Y tú dices como que, ok, como esa persona supo que yo estaba pasando por eso, eso debe ser obra de Dios, ¿sabes? O cualquiera de esas justificaciones. Pero ¿cuál es la cuestión? Que él no está siendo consciente de que si él intervino o no intervino, está generando un daño. Porque si no más lejos, las personas que crean sectas, ¿sabes?
Sí.
Que crean sectas alrededor de un dios. Él es consciente de eso. O sea, él es consciente del mal.
O debería de ser consciente de ello.
Exacto. ¿No? Y no es la cuestión de que la gente lo justifique y que no, bueno, él entiende el mal porque él libra albedrío.
Uh-huh.
O sea, si no existe el mal, no existe el bien. O sea, él no puede buscar, o sea, no puede demostrar la broma de que las personas son buenas. Ok, está bien. Pero es necesario. O sea, eso es necesario hasta cierto punto. Porque es la cuestión de que uno puede decir, ok, pero, o sea, si tú exiges el mal, ¿por qué te quejas después que las personas son malas si tú permitiste el mal? O sea, eres un alcahueta. Entonces, ¿de qué te quejas? Eso es como que yo diga, no, bueno, o sea, yo acepto que mi novio tenga defectos porque los humanos son humanos. Pero después te enteras de un defecto que hace que su relación termine y dices, ok, pero tú dijiste que tú podías aceptar a tu novio con defecto. Entonces, ¡es hipócrita!
Sí.
¡Es hipócrita! Y esa es la vaina, de que él no es consciente del daño porque es un maldito hipócrita. Así es sencillo.
Hay que hablar claro, hay muchas cosas.
Y lo
que...
pueden defender, pero no lo van a dejar de ser. O sea, no va a dejar de ser un hipócrita.
O sea, y repetimos algo que ya dijimos en la parte anterior. Dios, en lo que viene siendo, sobre todo, el Antiguo Testamento, se muestra como alguien muy humano, pero posterior pasa a ser muy el humano. Dios que en la mayoría...
Omnipotente, omnipresente, perfeccionista.
No dice un coño, no pasa nada, envía a su hijito ahí a... O sea...
Exacto.
Entonces ya va, pónganse de acuerdo, va a ser un dios tipo cualquiera, cualquier dios dentro de cualquier mitología, o va a ser esto tan esotérico, tan absolutista que no, que con reglas, pues, porque para mí un dios absoluto tiene que abarcar todos. Abraxas, para sin ir más lejos, Abraxas tiene que ser, si va a ser un dios absolutista, tiene que ser Abraxas. ¿Por qué? Porque abarca el bien y el mal, y no te pone una regla ridícula como que mira, sí. si tú no bebes, tienes el cielo ganado, si bebes, bueno, mátate un huevo. Coño, pana, o sea, no sé, es algo absurdo. Y eso me lleva al siguiente y último punto, que, epa, esto sí es tremenda pregunta, porque yo no sé si gente acá del podcast habrá visto la serie de Marvel Studios What If. ¿Qué pasaría si? Pues como sabrán, el personaje principal o el narrador es alguien que le dicen The Watcher. El que mira, el que ve, el que... etcétera.
Okay.
Entonces aquí viene la pregunta. ¿Por qué Dios se comporta como un Watcher? ¿Por qué tiene ese juramento, que no se sabe si es un juramento del mismo... Exacto, del mismo Dios, o si simplemente no actúa porque el curso del tiempo tiene que seguir su manera natural? O sea, es algo que no se entiende. En la serie, para explicarme bien, el Watcher tiene... un juramento que dice, bueno, como ya intentamos ayudar a una civilización antigua y lo que hicieron fue destruirse, pues no ayudamos más. Exacto. Simplemente nos quedamos viendo.
Exacto. No, y o sea, tú piensas que eso de The Watcher es algo de cómics. Sí. Es algo literario. Creo que fue, si no me equivoco, corríjame si me equivoco, porque es la cuestión de que yo no lo sé todo y yo no tengo peor en que me corrijan. Pero creo que es Sartre el que tiene como un concepto que se llama así, The Watcher. Que es como aquella persona que está fuera de la sociedad, o no fuera como tal de la sociedad porque coexiste con ella, pero simplemente se mantiene vigilante, expectante, ¿sabes? O sea, es como el que mueve los hilos detrás, ¿me entiendes? Y así se comporta Dios, en el sentido de que, ¿qué necesidad tiene él de ser un vigilante, un justiciero, de decir, no, yo soy el único que puedo decidir si subes o bajas? Y que siempre te digo, ok, tú puedes ser bueno y ganarás algo. O sea, ¿qué necesidad tengo yo de decirte ganarás algo? O sea, tú pudiste ser una plasta de mierda, pero si tienes lo que se necesita, ganas o pierdes. Así de sencillo. Pero ¿qué necesidad tienes de decir, si eres bueno, gana? No, mano. O sea, yo entiendo que puedas predisponer a alguien a que sea bueno, pero ¿realmente es bueno? O simplemente es codicioso y quiere algo a cambio.
Exacto. De hecho, eso es algo que en el budismo se... como que se combate mucho con el tema del karma, ¿no?
Capito,
de que si obras...
red flag. Si
obras bien...
red flag.
Si obras bien, te irá bien. Si obras mal, te va a caer el karma tarde o temprano, ¿no?
Y es hasta más lógico.
Dentro de toda su vaina que, bueno, se puede aplicar, no se puede aplicar, pues no es una ley absoluta.
Exacto.
No es una ley absoluta. En cambio...
a la religión...
En cambio, lo de...
monoteísta.
Sí, en cambio la religión monoteísta es como más... todo es más absoluto, todo es como que, mira, a rajetabla. Si tú obraste mal, bueno, no tienes cielo concebido para cuando pase el juicio final.
Exacto. Y no, ¿y qué coño te debe importar? O sea, en el sentido de que, ok, Dios te habló... se hizo contacto contigo, ok. Ajá, él te dijo, no, sigue esto. Pero ¿por qué le dan tanta importancia? O sea, es decir, yo tampoco quiero ser abogado del diablo, pero es la cuestión de que, ok, Dios te habló y te dijo, sigue este sendero. Pepo, de pica. Pero es la cuestión de que, ¿dónde queda el libre albedrío, sabes? Algo que tanto defienden de, no, Dios da libre albedrío, por eso existe el mal, porque existe esto, porque existe aquello. ¿Por qué interviene?
Entonces, ¿por qué interviene cuando pudieron haber sido porque, circunstancias, mano, que tú mismo generaste?
Esta espina del cuerpo. Pero una vez a mí me dijeron, no, pero es que tú no entiendes. O sea, ser religioso es una decisión. O sea, yo decido dar mi libertad por algo a cambio. O sea, por Dios, porque de verdad lo amo y entiendo que Él es mi Dios, mi Salvador. Y yo dije, entonces tú das tu libertad. ¿Por qué Él se jacta de decir, ok, yo te doy una libertad cuando te la va a pedir? Y la tienes que entregar para realmente decir, tengo fe.
Un absurdo.
Es un absurdo, pero, mano, es una estupidez. Y no lo digo ni siquiera porque esté bebiendo ni nada, porque, bueno, y sano también digo, es una estupidez, marico, eres un maldito hipócrita, hablas para adelante y para atrás como, eres humano, muy humano. Dios es excesivamente humano, marico.
Yo creo que...
Para yo decir, no, tiene la razón, que se mame un huevo.
Y hay algo que hay que decir muy claro, o sea, como dice Kubo, Dios es humano. Dios no es un Dios absoluto. Hay que ya desmontar y desmitificar esa vaina.
Sí,
y Dios es otro humano más. Porque sí, repito, si verdaderamente fuera un Dios absolutista, no estaría abrazando como que la parte buena para que sus discípulos asciendan al cielo, sino que simplemente literal se llevara las bolas al hombro y le importara un bledo. Bueno, yo creo esta vaina, listo, ahí se queda. Eso sí es un Dios de verdad, en el sentido de que no va a tener la necesidad de obrar para conseguir algo vía un objetivo. Por lo menos, o sea, la iglesia siempre ha tenido el objetivo de dominar.
Sí.
Y yo sé que va a haber mucha gente que va a escuchar esta vaina y va a decir, mira, pero es que la iglesia no es igual a Dios. Y está perfecto. Pero entonces, sí, ¿ustedes creen su concepto de Dios?
Sí, porque eso también es una huevona que mi abuelo dice que, no, la iglesia, no, la iglesia.
Pero siguen...
Tú no
pero
vas
siguen...
a una iglesia. No, porque me tengo que congregar. Entonces, ¿qué mierda parlas, brother?
O sea, eso es otra... Y fíjate, eso es una gran contradicción entre personas, porque...
Coño de tu madre.
¿Para qué vas a hablar, o por lo menos, para qué nos vas a decir a nosotros como agnósticos, ateos, etcétera? ¿Por qué? Se picó cubo. Sí. ¿Por qué vas a llegar y decirnos de que no importa la iglesia, sino lo que importa es la figura de Dios, pero igualmente vas a seguir las reglas de la iglesia, las reglas
Exacto.
de la Biblia?
Entonces, para eso, dime tú, ¿no voy a crear una o me voy a congregar solo? Porque esa es la vaina.
Exacto.
En la Biblia está de que cuando se congregaban y tal, tanta mierda, tú orabas solo. O sea, tú orabas directamente hacia Dios, no hacia alguien. Entonces, ¿qué te hace falta una casa? Que capaz en algún momento te dicen que te hace una falta desde... ¿cómo es que? Sé que hay una parte en la que él dice... con esta piedra aquí se erigirá mi templo y crean la primera...
Iglesia.
Y nada, es la cuestión de que, brother, aquí entre tú y yo, entre no, o sea, entre hijo y padre, porque ese es otro peo, de que te metes en un complejo de Edipo de que él es tu padre.
Sí.
Él es tu creador, respétalo porque él te hizo a su imagen y semejanza. Humano, eso yo digo, ok, Dios me hizo a mi imagen y semejanza, Dios es más humano de lo que creo.
Sí.
Y se la... Es que ese es el peo. ¿Por qué se tiene que jactar de ese todo poderoso y todo mamalón? Cuando, brother...
Eres probablemente más humano que cualquier humano.
Marico, dices amor. Y si alguien le da amor a algo que no tiene tus reglas, vete a la mierda.
Púdrete. Al infierno.
Mámate un
Entonces...
huevo. Entonces... O sea, yo perfectamente puedo durar toda mi vida amando a una sola mujer. Y entregándole todo a ella. Porque la amo. Y a pesar de que, o sea, puede ser la cuestión de que no sea el momento. Porque Dios dice que no, no, a mí me toca joderme. ¿Quién coño hizo mis sentimientos, güey? ¿Quién coño hizo que, o sea, por qué coño entonces me pones en el camino de esa mujer si no es el debido, ¿sabes? Y eso es por decir una mujer. Ni siquiera estoy hablando de trabajo, ni decisiones de vida, ni de otra cosa. O sea, estoy agarrando de los temas más banales que puedas tomar. ¡Maldito, eres un sádico! ¿Por qué coño te vanaglorias del sufrimiento ajeno, mamagüevo? Y, o sea, y la gente no habla de, mano, abraza el dolor. No, no abraces el dolor, Dios murió por nuestros pecados. ¡Púdrete! Yo no te lo pedí, no te pedí nacer. Todo esto de vivir es una locura, huevón.
Sí. Sí, absolutamente sí. Dios. Pero bueno, yo creo que eso resume.
¡Marita sea con Dios, marica!
Bastante bien el podcast. ¡Ah! Ese grito es el resumen del podcast. Pero bueno, ya saben, si les gustó, pues pulgar arriba en YouTube, se pueden suscribir al canal de YouTube, nos pueden seguir en Spotify, Apple Podcasts, Google que Podcasts.
Por cierto, estaba pensando de que en algún momento haremos la versión 2.0 de esto, porque esto no se va a quedar así.
Ya lo dijo Cubo.
No se va a quedar.
Entonces nada, me pueden seguir a mí en Instagram, Twitter. Y bueno, poco más, señores, poco más. Nos escuchamos la semana que viene con otro tema, probablemente igual de polémico y probablemente igual de tomados. Así que nos escuchamos la semana que viene. Hasta luego.